tengo aquí este libro. Este libro es del 2006. Se reedita ahora. Si no, mañana, pasado mañana, o estará ya en los comercios del ramo, la CIA en España, curiosamente un par de días después de que el presidente Trump visitara la CIA en su primer día como presidente y dijera que les quería mucho y que les respetaba mucho, ¿no? El libro lo escribió en 2006 y lo reedita ahora con una reedición. Siempre significa completar el texto, retocar algunos asuntos. El bueno de Alfredo Grimaldo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Carlos?
Me alegro mucho de saludarte, hijo.
Sabes que yo soy flamenco también, ¿eh?
Hombre, muy flamenco. Tú has escrito de flamenco, yo te sigo a ti, y tú eres una especie de mirripalda flamenco.
Yo era muy amigo de un gran amigo tuyo que tuvo la mala ocurrencia de fallecer hace poco, ¿sabes?
¿Qué fue?
Atienza.
Pedrito. Ah, Pedrito. Sí, sí. El gran Pedro. Bueno, pues, sí, Pedro, sí. Yo he trabajado muchos años.
Claro. Y estuvo en la radio contigo, sí, y tal. Sí, y yo he tenido mucha relación con él y le he querido mucho porque él tenía una gran relación con los Sordera.
Mucho. Yo, de hecho, conocí a los Sordera a través de Pedro. A Vicente, claro.
Pero para mí, Manuel, el tío Manuel, ha sido de los personajes más grandes que yo he conocido en mi vida.
Sí. Lo es. ¿Y qué te hace investigar, qué te hace reeditar este libro de la CIA ahora, Alfredo?
Bueno, pues ha sido por una cuestión editorial, ¿no? Es decir, que me lo han propuesto ellos, habíamos recuperado los derechos porque salió hace 10 años. Y bueno, pues lo hemos actualizado, hemos metido algún capítulo más, un preámbulo, y bueno, me parece que sigue teniendo mucha vigencia.
¿Qué se ha hecho público, qué se ha sabido en estos 10 años de lo que ya contabas en el libro que ahora contaremos?
Sí.
¿Qué se sabe de nuevo?
Bueno, pues la presencia del FBI en España, por ejemplo, por el asunto de todas las tramas islámicas y todo eso. Y luego los vuelos de esos incontrolados que han permitido tanto los gobiernos de Rodríguez Zapatero, como de Aznar, como del actual presidente de gobierno.
Esos vuelos en los que transportan prisioneros,
claro, un sitio
aterrizan
otro,
en una base y se van.
Y se van, no, se los llevan a Guantánamo, tal, ese descontrol, ¿no? Que existe.
Estos días hemos conocido algunos detalles de la actuación de la CIA en España.
Sí.
Y es evidente, se ha escrito mucho, especialmente la participación de la CIA en la transición española, ¿no? En la transición española, en la que curiosamente no creían demasiado en el rey Juan Carlos, ¿o sí?
Sí, fue un hombre de ellos, eso no es discutible. Fue un hombre de ellos, y el rey Juan Carlos, cuando se entroniza, cuando toma posesión, el primer viaje que hace es a rendir pleitesía a los Estados Unidos. O sea, dice que la cosa está muy clara, ¿eh? Y bueno, yo he hablado con como en el libro se cuenta, con agentes destacados de los servicios de información españoles, de contrainteligencia, del CSIS y tal. Y todos dicen, claro, que los norteamericanos apoyaron al rey Juan Carlos, que es al que puso Franco, vamos, en definitiva.
Hay algunas afirmaciones del libro que son sobrecogedoras, o sea, parecen sacadas de una película, ¿no? Y de la mejor imaginación del mejor de los directores. Por ejemplo, cuenta usted que en realidad la enfermedad de la colza no existió.
No, la enfermedad de la colza.
Sí, pero no por el motivo que creíamos.
No, claro. La colza no tuvo nada que ver en esa historia. O sea, no se sabe exactamente qué es lo que ocurrió, qué es lo que provocó toda esa catástrofe, pero lo que sí está claro es que no fue la colza.
Claro, pero usted deja caer que fue un escape bacteriológico,
sí,
en la base estadounidense, bueno, de Torrejón.
Bueno, lo dejó caer yo, no, lo deja caer, sí, el doctor Muro, y lo deja caer otra gente que investigó eso, ¿eh? Lo que está claro es que no fue la colza.
Entonces, anilinas... ¿Y las anilinas?
Eso ha quedado acreditado completamente, en que no fue la colza. Y luego el interés desorbitado de los poderes públicos, tanto de UCD primero y del PSOE después, para taparlo todo en una torre de dinero y callar a la gente y no permitir que se investigase el asunto... también es sospechoso, ¿no? Uh-huh. Y luego la presidenta del plan del síndrome tóxico, Carmen Salanueva, que era una delincuente, se llevó la pasta de una manera espantosa. Y luego la trincaron por una triquiñuela, por nada, por una calderilla, con el boletín oficial del Estado. Uh-huh. Y ahí la condenaron, pero la tela se la había llevado con lo otro.
El referéndum de la OTAN.
Sí.
Que a Estados Unidos le convenía el sí del referéndum de la OTAN.
Hombre, claro.
¿De qué manera intervino la CIA para apoyar al gobierno de Felipe González en esa labor?
Vamos a ver. A Felipe González le crean un partido nuevo en Suresnes en el año 74. Con el apoyo de la CIA, el apoyo de los servicios de Carrero Blanco y el dinero de la socialdemocracia alemana. Y entonces él es un sicario de Estados Unidos y hace lo que le ordenen. Y para eso está ahí. Él hace todo el trabajo sucio. O sea, él crea el GAL, él hace la reconversión industrial, Es un personaje, yo que le tengo especial manía, perdonadme, ¿no? Que a lo mejor me paso de rosca.
Pero vamos a ver, es que ahí hay mucha gente, me has citado demasiada gente, sí. En Suresnes. Carrero Blanco, la socialdemocracia europea y la CIA a la vez, todo eso, mucha gente.
Es lo mismo. La CIA, el CECED de Carrero Blanco... Y la socialdemocracia de Willy Brandt, que es la que pone la tela. Uh-huh. Esos son los que montan el nuevo PSOE y meten a este individuo, que no era nadie, y tal, y lo convierten en lo que luego fue, ¿no? Pues para hacer el trabajo sucio, para hacer lo que hizo, y ya está. Quiero decir que la cosa está muy clara, está muy acreditada.
Lo que hizo fue primero oponerse a la OTAN y después
pedir
el voto afirmativo.
Vamos a ver, él llega, hace la reconversión industrial, nos mete en la OTAN, crea el GAL. Ese es el que iba a hacer el cambio. Es el que inmoraliza a este país.
No es muy partidario, ¿no?
Sí, no
le veo muy partidario. Mire,
aquí cada uno...
Claro, ¿no? Por supuesto. Mire, las películas nos han enseñado a que cuando escuchamos CIA, la CIA, se nos pongan los pelos como escarpias. Sí. Hay otros servicios secretos, por ejemplo, los británicos, que tienen mucha mejor prensa, pero es verdad que los americanos no son especialmente simpáticos, así, de entrada. ¿Son peores, son más poderosos de lo que pensamos? Sí. ¿O de lo que nos han enseñado las películas?
No, vamos a ver. Aquí en España mandaron, digamos, en inteligencia, los servicios británicos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando ya los yanquis se hacen con el poder. Y entonces son ellos ya los que controlan todo el tinglado. Pero vamos, El MI6, el británico, también tuvo su poder. Y hay una cosa que yo cuento en el libro, que a Carlos le puede gustar, es que el PNV, durante la Guerra Civil Española, estaba conectado con los británicos intentando separarse. Y luego, el primer Lehendakari, Juan Antonio Aguirre, vasco. Trabajó para la CIA.
Madre mía, ¿por cuánta gente? Ahí hay mucha gente, ¿eh?
No, hombre, pues si me preguntáis tendré que contestar. Claro, claro.
Sí. Bueno, lo más espectacular que incluyes en este libro, que se llama La CIA en España, espionaje, intrigas y política al servicio de Washington, ¿qué sí. crees tú que es? No, ¿que la CIA no confiaba en Suárez o que no tenía en cuenta a Suárez?
Suárez fue un hombre que lo pusieron ahí y tal. Lo que pasa es que luego al final él tenía un periodo de caducidad y, como ocurre con la gente que tiene poder, no se quiso retirar. Y entonces fue cuando empezó el lío, se empezó a enfrentar con los norteamericanos, con los militares, con todos y tal, porque no se quiso retirar. Porque lo habían puesto ahí, pero tenía un periodo de caducidad.
Uh-huh. ¿Cuántos testimonios has buscado para escribir este libro?
No, muchos. Yo soy un hombre de izquierda, lo tengo que decir, ¿no? Pero hay gente que me dice, ¿cómo es posible que tú te lleves tan bien con el coronel Perote, con el general Fernández Monzón, tal? Yo los veo y nos damos dos besos. Quiero decir que el roce hace cariño, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tú qué les contestas?
No, pues que es así. Pero es que los que pueden contar las cosas son los que las han vivido, no el tabernero de mi barrio. Uh-huh. Eso es. Entonces yo a Perote le quiero mucho. Y a Fernández Monzón también. Uh-huh. Entonces, Fernández Monzón, te voy a contar una anécdota, Carlos.
Sí.
Que está en el libro. Él fue de los servicios de contrainteligencia, que estaban ahí en al lado del Retiro. Y dice, llegaba por la tarde el señor no sé cuánto, no me acuerdo cómo se llamaba, y tal, y repartía la tela. O sea, como decía Gila, por la mañana trabajamos para la patria y por la tarde para los norteamericanos, que nos pagan a $5 el muerto y si devolvemos el casco, dos más, ¿no? Pues eso era, ¿no?
Es decir, que el contraespionaje español...
No, el contraespionaje español lo controlaba. O sea, el servicio de contraespionaje español... lo controlaban los espías de a los que había que controlar. Claro que eran los que mandaban, que eran los de la CIA.
Desde luego usted se va a distraer mucho si entra en este libro, La CIA en España. Le digo porque no le va a dejar indiferente. Las cinco cosas que ha dejado Grimaldos aquí, estoy seguro que a más de uno de los que nos ha escuchado... le creará cuando menos sorpresa. Incredulidad en otros casos, pero la mejor de las cosas es que usted lo vea y juzgue por sí mismo. El cantaor, que en esto seguramente estaremos más de acuerdo, más interesante que has visto tú en los últimos tiempos, ¿cuál es?
En los últimos tiempos ya a los más grandes los he visto hace ya unos años. Mis cantaores han sido... El Sordera, Terremoto, Pepe Menese, que ha fallecido hace poco, el Lebrijano, esos han sido mis cantores. Ahora hay figuras que tienen interés, ¿no? Como Argentina, pero quiero decir que para mí los grandes... son ya de un tiempo que ha pasado. A lo mejor es que me estoy haciendo mayor.
¿A la CIA le gustaba el flamenco, no?
Yo cuento una anécdota ahí, ¿no? De flamencos de la CIA. No sé si lo has leído.
¿Cuál es? ¿Ahora no he llegado?
Sí. Sí. Hay una yankee, gitana de Nueva York, judía de Nueva York, Maureen Silver, que aquí se hizo llamar María la Marrurra, y tuvo relación con Melchor de Marchena, el padre de Enrique, Enrique de Melchor, Melchor de Marchena, ¿no? Uh-huh. Y grabó un disco con él, y es posiblemente la cantaora extranjera, por decirlo de alguna manera, que con más fundamento ha cantado. El disco ese está muy bien, ¿eh? Y ella trabajaba para la CIA, ¿eh? y había otro personaje, un guitarrista que se llamaba Tom Sorensen, que se hacía llamar Tomás de Utrera, iba con un gorrito y tal, y también trabajaba para la CIA.
Madre mía, no trabajarás tú también para la CIA, vaya.
No, yo soy de las ventas, no.
Alfredo, un abrazo muy fuerte, hasta pronto, querido amigo, adiós.